Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Retrospectiva del Saber. Recuerden descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos, de esos tesoros culturales que resguardan la riqueza de nuestra historia, arte y conocimiento. El día de hoy tengo aquí al presidente de la Unión de Museos Comunitarios del Estado de Durango, profesor Rubén Saucedo Díaz. Tenemos a Gerardo Hernández Andrade, secretario de la Asociación Civil Investigadores y Guardianes de Historia de Nombre de Dios. Tenemos a Félix Porras Andrade, tesorero de la Unión de Museos Comunitarios del Estado de Durango. Me da mucho gusto recibir aquí a esta asociación civil que nos va a platicar un poquito o un mucho de acuerdo a la perspectiva. Y en retrospectiva vamos a saber, ahora sí que de ese conocimiento que está. Profesor, ¿cuál es el objetivo principal de la Unión Estatal de los Museos Comunitarios?
Dentro de nuestros estatutos y nuestras reglas, que viene siendo una asociación civil, la escritura pública, el primer objetivo es la unión de aquellos museos comunitarios que están esparcidos por el territorio de nuestro estado de Durango. No es uno, somos varios los museos comunitarios y como primer objetivo es la unificación de esos museos comunitarios. El segundo objetivo es promover, rescatar la información, promover esa difusión de la identidad de cada uno de los pueblos o de las comunidades donde está el museo comunitario. Como lo sabemos, un museo comunitario es el que rescata, promueve, difunde lo que viene siendo su identidad, su corazón, su presencia. Entonces, el fundamento de los museos comunitarios trata de rescatar eso y difundirlo. Entonces, como objetivo, viene siendo uno de nuestros objetivos. Otro de los objetivos que hemos buscado y que no hemos podido lograr es que tengamos una legislación donde se contemplen los museos comunitarios, porque en realidad estamos siendo desconocidos con un trabajo de más de 30 años como museos comunitarios. Los museos comunitarios no son de hoy, son de mucho tiempo atrás. El trabajo comunitario de nosotros, hablando como Unión de Museos Comunitarios en el Estado de Durango, inicia ya por la década de los 80s. En el 84, 85 empezaron los primeros museos comunitarios, pero antes ya había gente que tenía en sus casas colecciones particulares en las cuales se sentía orgulloso de sus raíces, de lo que encontraba en el entorno donde él vivía.
Oh, qué interesante. A ver, ahora vamos con el secretario. Díganos, ¿qué impacto tiene la Unión en la preservación y difusión de la cultura local? Ahora sí que en la región, en cada museo comunitario.
El impacto es enorme por lo siguiente. Básicamente, la historia general del país, pues la vemos en los libros de historia, los libros de texto, pero la microhistoria, esa no la platican los grandes libros, los grandes historiadores, la microhistoria y lo que sucedió en el pueblo. Cito, ahí en Nombre de Dios hay un documento que se ha escrito con lápiz en un libro en donde relata la entrada de los revoltosos, dice así, la primera batalla de la revolución en Nombre de Dios. Esa es la historia que nos va a llegar, porque tal vez allí anduvo mi bisabuelo o anduvo alguien que tiene que ver conmigo. Entonces, el impacto es enorme, enorme, porque la gente sabe que todo aquello que está viendo en el museo es de él, es de la comunidad, es propio. También habla de su historia cercana, de su historia que le duele, de su historia que es entrañable, de los procesos inclusive, hasta de las tradiciones, no solamente de las cosas pasadas, sino de lo que está viviendo ahorita, pero que le es entrañable a la comunidad.
Oiga, qué interesante. Maestro Félix, díganos, ¿alguna estrategia para preservar, darle mayor difusión y sentir esa identidad, esa pertenencia de la localidad. Por ejemplo, yo soy originario de Nuevo Ideal, Durango. Estoy en la ciudad de Durango. Pero sin embargo, yo traigo el recuerdo de donde yo nací, de ese municipio, que es reciente, es el municipio más joven, por cierto.
Joven, sí, es correcto.
Pero esa identidad, esa pertenencia la sigo cargando conmigo, como si trajera una maletita. ¿Qué estrategias? ¿O cómo ve usted esa situación desde su perspectiva en el museo que usted atiende o en la Unión en general?
Bien, respecto a la pregunta, tenemos ahí algunas estrategias que se pueden atender, como son el rescate de algunos documentos, de algunas piezas que propiamente nos dan la identidad. Identidad del lugar donde somos. En mi pueblo Gomelia, el municipio de Canatlán, en la parte de la sierra, ahí se preservan algunos objetos que pertenecieron a culturas, pues lógicamente ya extintas, a la cultura chalchihuita. Tenemos algunos objetos en los cuales encontramos que pertenecieron ya después de la época revolucionaria, cuando se funda nuestro ejido, nuestro pueblo. Tenemos objetos personales, tenemos documentos que al tenerlos ahí, ubicamos la identidad por ser propiamente de nuestros ascendientes, ¿sí? Quienes estuvieron antes que nosotros ahí en nuestros lugares.
Coincidimos todos en que el regionalismo, pues ahí está el conocimiento, ahí está todo. Y los museos resguardan esa parte que tal vez las generaciones nuevas requieren de un impulso y decir, hey, este objeto representa algo de tu historia, algo de tu sangre, de tu misma familia. Profesor Rubén, ¿qué requisitos para integrarse a la Asociación de Museos Comunitarios? Se me ocurre abrir un museo comunitario en mi localidad. Como Unión de Museos Comunitarios, ¿de qué manera se puede integrar? ¿Nos podía contar algo al respecto?
Antes de decir prácticamente unos requisitos muy definidos, dentro de la historia de la Unión hemos tenido algunas cantidades que son diferentes en distintos tiempos. Permítame comentar, por ejemplo, el inicio de esta Unión Estatal allá por el 95, década de los 90, 95 más o menos, éramos 29, 32 museos comunitarios en todo el estado. Posteriormente bajó, volvió a subir. Ahorita en la actualidad, con acto de presencia, somos 13 museos comunitarios. Aunque pudiéramos vislumbrar que hay algunos naciendo y algunos que se están perdiendo. Primer requisito para formar un museo comunitario son las ganas. El amor al lugar donde vives. Si no tienes amor al lugar donde vives, pues podrás tener una colección o muchas colecciones. Pero si tú quieres, te identificas y tienes el amor por tus raíces, ese es el primer requisito. Y tú ya le buscarías, porque las comunidades tienen distintas formas o expresiones de proyectarse. Algunos con sus tradiciones, con su vestimenta, con su lenguaje, con sus muebles, con sus formas muy peculiares de hablar, con sus tradiciones religiosas, tradiciones o escolares. O sea, hay mucho de dónde tomar como para decir, yo quiero hacer un museo. El último museo surge en una región muy lejana, donde no pensábamos, el último que se formó en este año, en una región muy lejana que pensamos, bueno, y pues va a hablar de esto. Pues nos equivocamos. Habló de los juguetes. El juguete utilizado durante la época colonial y contemporánea. Y nosotros ya estábamos jugando, no, juzgando. Ese museo se va a tratar del presidente, primer presidente de la República Mexicana. Todos lo conocemos, todos sabemos de él. Y no, su presentación fue el juguete a través de la historia. Nos equivocamos. Entonces, por eso le digo, hay muchas cosas que se pueden utilizar para formar un museo. Si allá en Tamazula se formó ese del juguete, claro que no está amarrado nada más al juguete, porque ellos tienen la visión de irlo modificando periódicamente. 2-3 meses y vamos. Ahorita que es un año muy importante para Tamazula por ser el 24 Recordemos que fue el 1824. Entonces, es muy importante también la presencia y la difusión de nuestro general Guadalupe Victoria. Bueno, pero ahí voy. Primero, tener amor. Tener amor por su lugar, identidad. Después de eso, juntar lo que tenga que exponer, buscar lugares, tocar puertas, ya sea el municipio, ya sea las instituciones, a la escuela, a la secundaria, a la primaria, a ver si le prestan un cuartito, a ver si le prestan un espacio, al párroco, porque hay museos, en nombre de Dios tenemos un museo de religioso, recientemente elaborado, no por nosotros, fue algo más institucional, pero ahí está el museo, ¿no? Entonces hay que buscarle, o sea, que sea una, por lo regular a nosotros los de museos comunitarios, somos personas que no tenemos un salario relacionado con los museos comunitarios. Somos profesores, somos amas de casa, somos trabajadores obreros, somos de la comunidad, estudiantes, chavos que impulsan, que les gusta, que son inquietos de la fotografía, de coleccionar algo, de platicar, de servir de guías. Entonces, ese es el requisito principal, amar, tener identidad con el lugar donde estás.
¿Y para integrarse a la unión?
Eso es más fácil, porque teniendo ya su museo comunitario, es cuestión de que se comuniquen.
Okay.
Que se comuniquen con la unión, en este caso tenemos una página, Unión de Museos Comunitarios del Estado de Durango, y si no, con un servidor o con el secretario, con el tesorero, con alguien de los que conocen que ya existe un museo comunitario. En la región del sur-sureste hay museos en Vicente Guerrero, Villa Unión, Xúchil, Nombre de Dios, sur-sureste. Hacia el norte tenemos ahorita Velardeña. Ahí había otros museos, o San Juan de Guadalupe, de Simón Bolívar. Había otros museos en Lerdo que desgraciadamente se extinguieron, se acabaron. En Mapimí se terminó. En la región de la sierra, pues está Gomelia, está El Salto. En la región de norte, centro norte, Santiago Papasquiaro. Se terminó San Juan del Río, se terminó, bueno, no ingresó siempre lo que viene siendo cerca de Tepehuanes. Nuevo Ideal, ahí en su tierra, tuvimos un personaje que impulsó mucho, mucho, pero mucho lo del museo. No se logró a medios, ahí en Nuevo Ideal. ¿Cómo se llama?
El profesor Andrés Guerrero.
Andrés Guerrero Marín, a lo mejor el profesor, que en paz descanse, pues no fructificó su museo. En Cuencamé, pues no fructificó, no existe. Se proyectaron dos museos. O sea, en Nazas ahorita también un museo reciente con el profesor Guillermo, el Museo Etnográfico. O sea, está diseminado por el Estado de Durango varios museos que pudieran ser el punto de conexión. Aquí en Nazas, en Nayar, está otro museo. O si no, pues hablarle por teléfono al profe Rubén Saucedo, 675-102-7051.
A ver, señor secretario, ¿cuáles serían los beneficios de integrarse a la Unión de Museos?
Bueno, primero, que es, a mí me parece que es el más importante, es la Unión es una comunidad de aprendizaje, al final de cuentas. Y acabamos de tener una reunión de los museos de Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Durango, y en ella se plantean siempre talleres para poder aprender de los demás, o aprender de las experiencias y también aprender, ¿por qué no?, de lo que ya está estudiado, escrito. Esa es la primera. Y la otra, el profe Rubén mencionó al principio, ese es uno de los objetivos que no hemos cumplido totalmente, pero la idea es poder incidir en la política de gobierno para que el trato hacia los museos comunitarios esté regulado y esté también inclusive pensado dentro de un presupuesto. El profe Rubén comentaba, no hay museo comunitario que tenga un presupuesto muy específico y que ya esté contemplado de manera, dijéramos, en la Constitución, pues, por decirlo de
no existe esa figura legalmente.
No existe. No existe. Dijéramos, existe dentro de a lo mejor de los estudios antropológicos, que es un museo institucional, este es un museo comunitario. ¿Por qué comunitario? Porque decide la comunidad a través de una asociación civil, a través de un grupo. En el caso de Oaxaca o de algunas comunidades indígenas, sí se hacen las reuniones en toda la comunidad decide. pero acá en Durango pues es menos, ¿no? Es más bien a través de las asociaciones civiles. Pero no existe en un presupuesto de gobierno, como una política de gobierno, la atención hacia los museos comunitarios. Sobrevivimos gracias a la comunidad. Y eso nos permite tener el contacto con las presidencias municipales o en gobiernos del estado. A veces el contacto es bueno, nos tocan 3 años o 6 años muy buenos, pero hay ocasiones en que ese contacto es de confrontación y nos tocan 3 años o 6 años malos. Yo estoy seguro que sí va a suceder tarde que temprano. Sí nos permitirá poder tener dentro de la legislación o dentro de los presupuestos algo que se destine a... Finalmente, los museos comunitarios estamos haciendo un trabajo que le debería de corresponder a las instituciones, salvaguardar nuestra historia, nuestras tradiciones, y lo estamos haciendo porque, ya dijo el profe Rubén, amamos nuestra tierra, amamos nuestra gente, nuestras tradiciones. Qué bueno sería que pudiéramos tener el apoyo por ley, tanto de gobierno federal, estatal, como municipal. Y no es mucho lo que pedimos, realmente no es gran cosa lo que se pide, ¿verdad? Pero para nosotros sí sería bastante.
Todos coincidimos con que la cultura pues debe difundirse. El conocimiento ahí está. En cada comunidad, en cada rincón, hay una historia que contar. Hay una pala que nos dice mucho, una barreta, un canasto. Hay muchas cosas. Un casco ahí arrumbado en un corral que se encuentra uno en la comunidad. Y ese casco pues nada más fue usado, por ejemplo, ahorita lo mencionó. ¿Quién se iba a imaginar que un joven de 18 años... con formación, que era la única que había, una formación académica vía la religión o el clero, llegara a cambiarse hasta el nombre y adoptar el nombre que él toma resultado de una batalla y fue el primer presidente de México? ¿Lo resumí bien, profesor?
Sí, claro que sí.
Y es de aquí cerca. ¿Y quién se iba a imaginar que una pluma por ahí en un cajón escondido de la descendiente generación número 6, dijera, mira, esta la usó ese joven cuando tenía 18 años y era estudiante? ¡Ah, caray! ¿Y usted cómo sabe? Pues porque él era el bisabuelo de mi abuelo. ¡Ay, Dios! Y así se va sacando la historia, ¿sí? Estoy hablando de alguien conocido que tiene sangre, la última de la sangre de ese general, que en este año... hay 100 años de diferencia y tienen mucho que ver. Y si no fuera por los museos, al ver esos objetos y contar y recibir esas historias de gentes como ustedes, que son apasionados, resguardan museos, tesoros y demás.
200 años, imagínese, de historia.
Todo lo que está ahí. Ahora, esta charla precisamente es para despertar ese interés en aquellos que no saben cómo o a quién acudir para integrarse, primero. Segundo, para aquellos que ya están integrados y tal vez les falta difusión, nadie los conoce. ¿Dónde están? Ahorita lo dijo él, mencionó algunos municipios, pero le faltaron otros municipios. No sé, porque no tienen ni siquiera un museo en proceso, o por lo que sea. Pero la difusión es básica. Este espacio, considérenlo como algo para difundir precisamente la cultura, como quehacer universitario de nuestra parte. Y están cordialmente invitados a continuar con esta serie. ¿Sí?
Gracias.
Ahora, señor tesorero, ¿cuál sería el tipo de apoyo que más urge en esos museos comunitarios? Y me estoy refiriendo a apoyos educativos. Por ejemplo, algún convenio, algo que tenga que ver con instituciones de educación, donde digan, o de antropología, donde diga, esta pieza perteneció a tal lugar. Usted de la comunidad, ahí tiene la pieza. Y por rumores sabe de quién fue. Pero alguien de antropología, alguien que valide lo que hay detrás de esa historia. ¿Qué tipo de apoyo requerirían los museos para enriquecerse más y ofrecer más?
Justamente, mire, aquí sí existe esta problemática, se me que es generalizada en la mayoría de nuestros museos comunitarios. Tenemos piezas, por decir, de la época prehispánica, puntas de flecha, hachas de piedra, molcajetes, objetos diversos que se han encontrado, y en algunas de las partes como que confundimos ¿a qué etapa pertenecieron? Si fue de los primeros pobladores de Durango, si fue de la época de Chalchihuita, si fue de la época de los tepehuanes, digo, por mencionar uno de los casos, ¿a qué etapa pertenecieron? Y ahí sí requerimos ese apoyo de los estudiosos de la universidad, de Lina, de antropología, que al momento de que se haga un estudio, un seguimiento, se concluya y nos dejen en cada uno de los museos de los pueblos ahí una copia de la investigación. Lo digo por esto, en mi museo comunitario de Gomelia, por ahí en el 2010, van algunas gentes de vienen de la Universidad de México, de la UNAM, hacen un estudio. El detalle fue de que todo lo que ellos investigaron, pues se lo llevaron y no dejaron. Ahora sí que esa parte de conocimiento. Entonces, sí requerimos que se le dé un estudio, un seguimiento principalmente a la época prehispánica.
Al resultado que obtiene correcto. La investigación.
Y sí, el resultado que se obtiene en la investigación, pues que se nos deje ahí también la información para en su momento, pues uno saber con certeza y con veracidad qué transmitirle a las gentes que nos visitan, que informarles.
Perfecto, ese es uno de tantos.
Uno de tantos.
Sí, digo, no puedo suponer nada, pero qué olvidados a veces, como que la cultura, el arte, es un pueblo sin cultura, pues no existe. Y difundirla es básico. Sin eso, pues las nuevas generaciones, ¿qué nos esperan? Un ejemplo, ahorita que decía el de los juguetes. Yo no me imagino los juguetes en esta época, cómo fueron sustituidos. Las nuevas generaciones ya todo lo traen en tecnología, ya todo lo juegan digital, ya no hay ejercicio, ya no hay movimiento. ¿Qué va a ocasionar eso? Muchas cosas que ahorita no se ven. A futuro, en algún museo, dentro de 100 años, alguien va a decir, esto era lo que causó el sedentarismo otra vez y este tipo de enfermedades y demás. Maestro, vamos a continuar. Yeah. Un rol de los museos comunitarios. Así, en el aspecto educativo, ya tocamos la parte de, aquí lo tenemos, vienen y les explicamos. Pero díganos, un poquito más acerca de las tradiciones de cada región. ¿Cómo está ligado el museo comunitario con esas tradiciones? Ahorita lo mencionó, pero muy despacito. Algo más aterrizado, algo más ejemplificado. Por ejemplo, no es lo mismo las tradiciones del norte de Durango con el sur de Durango, ni con la zona serrana, ni con la zona semidesértica. Hay tradiciones en general. Cito una, el Día de Muertos. Pero no se festeja o no se conmemora igual en la zona semidesértica que en la zona de las quebradas. ¿Cómo está eso en los museos comunitarios? ¿Qué es lo que usted nos puede aportar al respecto?
Hablando de las tradiciones y el rescate de las tradiciones, cada museo comunitario, cada población, al sentirse identificado con ellas, pues las cultiva y las promueve y las difunde. Hay ocasiones hasta que son muy, muy cerradas, no permiten tanto el ingreso de otro tipo de tradiciones, se oponen. Pero el museo comunitario precisamente rescata lo de él, porque ya dijimos hace ratito, se identifica con su comunidad y trata de rescatar. Si hablamos de los altares de muertos, permítanme disentir un poquito a las últimas tradiciones, pero yo las acepto más que otro tipo de tradiciones. El altar de muertos para nuestra región no era propiamente un altar de muertos. Bueno, para nombre de Dios, el altar de muertos antes del 80 no existía. Existía la celebración de la festividad de los difuntos, del Día de Muertos, el 12 de noviembre. ¿Y qué se hacía? ¿El altar de muertos? No se hacía un altar de muertos. Posteriormente se empezó a iniciar, y digo, lo acepto mucho porque es parte de nuestra cultura, de nuestro México. Ahí en nombre de Dios se empezaba con la siembra del cempoal, se sembraba el almácigo, después de eso se trasplantaba ya por abril, mayo. Con eso, ahí empezaban ya las tradiciones del festejo del día 2 de noviembre. después de eso, allá por septiembre, ya acercándose a noviembre, o sea, agosto, septiembre, empezaban a comprar el papel crepé, el alambre, a fabricar las hojas, a fabricar las flores, a hacer los arreglos y hacer las coronas. Ahí por el mes de septiembre, ya el señor iba con el asadón al camposanto, a limpiarlo, quitarle la basura, quitarle la hierba, quitarle el pasto, removerle la tierra para hacerlo correctamente, lo que es la tumba, lo del bordo, por decirlo así, discúlpeme, y se estaba preparando ya lo del festejo del día de 2 de noviembre. Posteriormente de eso, pues sigue la pintura de las imágenes de la cruz, el renovar la cruz, que esta ya se apolilló, pues vamos a hacer otra, etcétera, ¿no? O sea, todo ese ritual era lo nuestro, es lo nuestro. Yo no reniego del altar de muertos, porque nosotros, yo como maestro empecé a difundirlo, le digo, allá por los 80, con una actividad de actividades culturales que se hacía por proyectos, y se empezó a generalizar lo del altar de muertos. Que la imagen, que los niveles, que las frutas, que las comidas, que los adornos, todo eso. Y digo, no reniego porque viene otra cultura, otra costumbre que no es de nuestra, y a veces tenemos que apechugar, perdóneme que diga así, tenemos que aceptarla. El Halloween famoso. Bueno. Pero el altar de muertos de nosotros. Y nos identificamos con eso. Y nos identificamos con las tradiciones propias que hace, por ejemplo, allá en el norte, hacen un tipo de hasta pan o hacen algunas comidas para festejar, ir a comer allá al camposanto con el difunto, en otros lugares que llevar la música, que son distintas costumbres. ¿Y qué van a hacer los museos comunitarios? Promover, difundir sus propias tradiciones.
Completamente de acuerdo. ¿Cómo nos han vendido ciertos cambios? Pero culturalmente hablando, bueno, pues es la evolución, ¿no?, de esa difusión. ¿Algún programa específico para niños, jóvenes, señor secretario, que nos pudiera comentar? Algo específico para de acuerdo a la edad, en la unión de museos. ¿Cómo lo tenemos contemplado?
En la unión como tal, ahí se trata más bien de dejar que cada museo haga lo propio, porque cada uno tiene diferentes contextos. En el caso de Nombre de Dios, se realizan, entre otras varias, por ejemplo, lo del paseo ciclista de la primavera. Cuando entra la primavera, pues bueno, se busca que sea el fin de semana más próximo. Se realiza un paseo ciclista que ya tenemos, ¿cuántos años, Rubén? Como veintitantos.
Treinta años.
Se empezó con un grupito de 20 muchachitos. Básicamente se ha enfocado a los niños, a los jóvenes. Pero ha sido tal el éxito que, salvo la pandemia, que fue la que nos metió freno de mano ahí, pero de ahí en más ha sido fenomenal. Estamos hablando de mucho más de 100 personas que participan, desde niños de 2, 3 años hasta personas 60, 70 años que nos acompañan, familias enteras, ya se convierte en una tradición, en un día de campo completamente. Eso, por ejemplo, cito el caso de Nombre de Dios, cito el caso del Museo de acá del Nayar, y es como una actividad nada más. En el caso del Museo del Nayar, ellos tienen convites culturales que realizan junto con otras instituciones y que trabajan en talleres con los niños. Con los niños específicamente cada, no recuerdo, creo que es cada semana están trabajando, y en donde se realizan talleres de pintura, talleres de piñatas, talleres diferentes en donde tocan temas o actividades que les son gratos a los niños. ¿Qué permite todo esto? Acercar al museo. El Museo del Nayar además tiene trabajo a través de los medios tecnológicos. Hay que hacer rompecabezas, por ejemplo, en el internet. Y eso nos les permite acercar a las nuevas generaciones. Y eso hace que nuestros museos no estén muertos. Son museos vivos.
Con eso lo voy a interrumpir.
Adelante.
Ya nos consumió el tiempo en este programa, en esta primera parte. ¿Qué les parece si continuamos en una segunda emisión?
Perfecto.
¿Sí?
Adelante.
Con esto nos despedimos de esta primera parte. Agradezco aquí a los invitados. Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.